grandes noticias. Si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Grandes noticias, las de 8. Lo bueno, lo malo y lo feo del día. La entrevista. Grandes noticias, iniciamos.
Hola, los saluda César Barrera en una emisión más de Grandes Noticias a través de Activa Online este lunes 9 de noviembre. Con mucha información, el fin de semana, lo que pasó en Tabasco, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está pasando también aquí en Colima. Vamos a ir con el informe, pero antes lo invito a que le dé me gusta a esta publicación, a que reaccione, a que comparta los contenidos que estamos generando aquí en Activa Online, que también pues vea lo que se está innovando en la plataforma de www.activaonline.mx, donde tenemos también contenidos interesantes que le van a gustar. Ahora sí, vamos con la información, vamos con las de 8.
Las de 8.
Las de 8.
Pues las inundaciones en Tabasco ya tiene desde octubre por el tema de los frentes fríos que están generando inundaciones en Tabasco, pero ahora la situación se ha complicado mucho más. Ayer, el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo allá en Macuspana, donde pues mandó un mensaje a la población, dijo que suman ya 5 muertos y 7,278 personas en albergues. Esto ya lo reportó el presidente Andrés Manuel junto con el gobernador Adán Augusto López, quienes dijeron que la situación en Peñitas ya está más controlada y que esperan que deje de llover. La situación, pues, el periódico, por ejemplo, como el Reforma, pues informó que hay varias personas, hay testimonios de gente que está denunciando que la ayuda no está llegando con la celeridad que esperan. Y está la situación muy complicada. Se pueden ver las imágenes de cómo se ha inundado, pues, allá Tabasco, los municipios de ese estado, ¿no? Donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador. O, por ejemplo, la señora Adriana González, pues lamentaba que no podemos comprar víveres, se desbordó el río Puscatán y ahorita aquí no tenemos el apoyo de nadie. Eso lo señaló también el diluvio de la semana pasada en las partes altas, más allá de la presa Peñitas, en Chiapas, más el desfogue que hizo la CFE, pues inundaron varios municipios de Centla, Canducuán, Nacajuca, Jalpa, Villahermosa y Macuspana. Se vino el presidente, anduvo por el cielo y se fue, dijo una mujer sumergida hasta el estómago en una calle de la colonia El Castañón. Y sí, el presidente dio un sobrevuelo en esa zona donde se pudo ver la presa Peñita y decía él pues que ya no estaba en una situación tan crítica como estaba hace pues varias horas, ¿no? Es lo que menciona la situación, lo que dice el presidente, ¿no? Que la situación se está controlando, pero pues los damnificados ahí están y en un contexto donde ya se desapareció el Fondo Nacional de Desastres, el Fonden, que pues el presidente criticaba, ¿no? Y sigue criticando de que ese fondo pues simplemente era utilizado para la corrupción y no ayudaba a las personas. Bueno, pues ahora vamos a ver si realmente se va a ayudar a la gente de su estado original, de Tabasco, que está siendo damnificada por estas lluvias, por estas inundaciones que se están registrando en la zona. Y en el Congreso local, aquí en Activa, hicimos un reportaje especial sobre cuánto es lo que ganan los diputados, pero coincidió también con una nota que difundió Cómo Vamos Colima, donde dicen que los diputados de aquí del estado de Colima pues gastan más de lo presupuestado. Esto de acuerdo pues a un análisis que hicieron del presupuesto 2019, que pues en este momento era de 94 millones de pesos, lo que se había aprobado, pero al final de cuentas devengaron, o sea, gastaron 101 millones de pesos. La organización Cómo Vamos Colima pues lamentó y denunció también que falta transparencia en el Congreso del Estado. En su página web oficial, comovamoscolima.org, pues se informó que una alerta de planeación del gasto corriente al cierre de diciembre de 2019 pues señala que el Poder Legislativo tuvo un gasto de 7 millones de pesos más de lo presupuestado, es decir, de 94 millones de pesos que se habían aprobado, devengaron 101 millones. Asegura que no se cumple la ley de transparencia y acceso a la información pública en lo que respecta a publicar los informes trimestrales de la cuenta pública del Poder Legislativo. Indica que es la tercera vez en menos de un año que recurren a las denuncias para acceder a información pública de oficio. La organización también agregó que, aunado a la falta de publicación en marzo de este año, solicitaron información desagregada del analítico de egresos por objeto de gasto, petición que no fue atendida. Dado que el órgano garante, en lo que es el Infocol, no estaba operando debido a la contingencia, no se pudo interponer un recurso de revisión. Esto lo señala como Vamos Colima y añade que la relevancia de la información era debido a que al realizar el análisis de plataforma de alertas con relación al Congreso del Estado, detectaron una alerta encendida sobre el presupuesto y lo devengado del periodo 2018 y 2019 con un incremento hasta del 127%. Y llama mucho la atención esto porque, pues, lo han dicho en varias ocasiones, sobre todo el diputado Vladimir Parra, se ha hecho hincapié que es una legislatura austera, republicana, y que pues están en sintonía con los recortes y con toda la austeridad que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él sí se ha bajado el sueldo, que él sí ha cumplido con esas promesas que hizo, y en el caso del Congreso no lo han hecho. Habían prometido que se iban a bajar el sueldo, por lo menos el diputado Vladimir Parra, y no se lo bajó, pero lo lamentable es que aumentaron el presupuesto, o sea, el gobierno del Estado, los ayuntamientos, el gobierno federal, se bajó sus ingresos, se bajó su presupuesto. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de austeridad, porque también la crisis económica, los recortes, pues eso implicaba, ¿no? Pero en este caso, pues se aumentaron. ¿Y para dónde se fue ese dinero? O sea, ¿qué acciones en beneficio de la población hacen los diputados? Y no me refiero a que andan entregando mangos, andan entregando pepinos o que estén donando cantidades simbólicas como 10 mil, 15 mil pesos a organizaciones que son de cuates. No. ¿Qué están haciendo con ese recurso? O sea, es un aumento del 127% del presupuesto que tenían en el 2018 al 2019. ¿Qué se hizo con ese aumento? ¿Qué acciones en beneficio de la población? El Congreso no ejecuta acciones como, por ejemplo, la Secretaría de Salud, como, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, que realizan una acción directa a la población, ¿no? En ese caso tiene que ver con el tema de servicios de salud y seguridad. El Congreso legisla, actualiza leyes, deroga leyes, crea leyes, hace el marco normativo. Esa es su función, y aparte la de fiscalización. Pero no se ven que con esa lana, mucha lana, estamos hablando de más de 7 millones de pesos lo que se habían aumentado el gasto extra, lo que realmente devengaron, más de los 94 millones que se habían aprobado. Al final se gastaron 101. Pues, ¿qué pasó con ese dinero, no? En un contexto donde también ya hay denuncias penales por la mala aplicación de programas federales en el Congreso durante la gestión de Vladimir, cuando fue presidente de la Comisión de Gobierno Interno. Entonces sí hay que ponerle mucha atención a lo que está sucediendo en el Congreso, lo que están haciendo nuestros diputados, supuestamente diputados que no son como los de antes, que no hacen las mismas cosas de los de antes, están haciendo lo mismo. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Los números no mienten. Austeridad no hay. ¿Por qué? Porque pasaron de 94 millones de pesos que se habían aprobado a gastarse 101 millones de pesos. Eso no puede ser austero. ¿En qué? Ya lo vemos, ¿no? Esta investigación que hicimos aquí en Activa Online, lo que gana un diputado, ¿no? Que son cerca de 120 mil pesos mensuales, ¿no? Ya descontados impuestos sobre la renta, incluso no se le agrega lo que se va a un fondo de ahorro para el diputado, ¿no? Que son cerca de 14 mil pesos mensuales también. 120 mil 706 pesos es lo que nos cuestan los legisladores en Colima, y pues ahí está el presupuesto que tienen, ¿no? Se gastaron el año pasado más de 101 millones de pesos, y pues nos sale muy caro el legislativo para lo que hacen, ¿no? Tienen un rezago también importante en el tema de las iniciativas, en el tema de la dictaminación. No tienen la productividad que uno esperaría con estos recursos tan importantes. Y el fin de semana por fin se dio la victoria, el anuncio de la victoria de Joe Biden. Tras 4 días, hay que decirlo, de incertidumbre, Joe Biden ya es el ganador de la elección presidencial de Estados Unidos. Según proyecciones, el demócrata se impuso a Donald Trump en Nevada y en Pensilvania, con lo que alcanzó ya 279 votos electorales. Hay que recordar que solo para alcanzar a ser presidente, pues necesitan 270, pues ya lo superó con nueve votos el candidato demócrata John Biden. En Pensilvania la victoria fue crucial, pues es tradicionalmente demócrata, pero Trump ganó ahí en el 2016. Biden mandó anoche un mensaje de conciliación al decir que gobernará para todos los estadounidenses. Así lo dijo Joe Biden, y varios jefes de Estado, más de 100 jefes de Estado, todo el mundo, pues ya felicitaron a John Biden. Personas como Nicolás Maduro ya lo felicitó, incluso el socio principal, junto con lo que estamos en el Tratado de Libre Comercio, en el TECMEC, pues este Trudeau, el ministro de Canadá, ya felicitó a Joe Biden. Extraña muchísimo el caso de México, que han criticado hasta columnistas, han dicho que no se entiende por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no ha felicitado a John Biden en la presidencia. Y pues dicen que, pues en el mensaje incluso lo dio, el mensaje lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él comentaba pues que aquí en México pues sucedían muchos fraudes, que le habían quitado la elección. Él lo dijo así, textual, dijo: yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos muchas de las cargadas, así lo dijo el presidente, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores. Así lo dijo el presidente, pues dando a entender que a lo mejor en Estados Unidos sí hay fraude. Lo que ha dicho sin demostrar, sin fundamentos, sin pruebas, Donald Trump. Recordemos que incluso la semana pasada varias cadenas de televisión cortaron su mensaje en vivo cuando empezó a decir que hubo fraude, que cuestiones, hacer acusaciones de ese tipo sin mostrar elementos, sin mostrar pruebas. Y que además las apelaciones que ha hecho, las instancias a las que ha apelado para decir que hubo fraude, pues ya tres jueces le dijeron que no, que no tiene elementos, que es mentira lo que está diciendo Donald Trump. Y no se entiende, lógicamente no se entiende por qué siempre estas personas, igual el presidente, también hay que decirlo, el presidente Andrés Manuel, siempre alegan y fustigan de que hay fraude, pero solo en donde pierden. O sea, la democracia funciona donde gana, pero donde pierden, ahí es donde ya no funciona la democracia. Ahí es cuando uno dice, bueno, vaya, no tiene lógica. Critican el sistema, el mismo sistema que los hace ganar en algunos lados, pero donde pierden, y dicen, no, hicieron trampa, ¿no? Suena como un mal perdedor, ¿no? Pero bueno, ya en una situación de relación bilateral, diplomática, que debe tener México con Estados Unidos, no felicitar a quien va a ser el presidente dentro de unos meses, en enero, finales de enero, John Biden, quién sabe cómo deje la relación diplomática entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Por una suposición que tiene el presidente Andrés Manuel, ¿no? Vaya a ver qué consecuencias tiene esto. Y en cuanto al informe actualizado de cómo ha evolucionado la pandemia aquí en el estado de Colima, decir que las instituciones del sector salud pues ya reportan que en las últimas 24 horas se registraron 18 nuevos casos y 3 defunciones por COVID-19, con lo que Colima, el estado de Colima, pues ya acumula 6,483 casos y 774 decesos por esta causa. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que las 3 defunciones de esta jornada ocurrieron en 2 mujeres de más de 65 años, de las cuales una era de Colima, otra de Comala, así como un varón del mismo rango de edad de otro estado del país que residía en Villa de Álvarez. Informa que 8 mujeres fueron diagnosticadas como positivas al virus del SARS-CoV-2 entre los 20 y más de 65 años de edad, de las cuales 7 reciben atención ambulatoria, una está hospitalizada grave por residencia, 3 son de Villa de Álvarez, 2 de Colima y con un caso de Armería, Comala y Cuauhtémoc respectivamente. Asimismo, los varones diagnosticados positivos fueron 10 con edades entre los 20 y más de 65 años, de los cuales 9 reciben atención ambulatoria, 1 está hospitalizado grave por residencia, 4 son de Colima, 3 de Villa de Álvarez, 2 de Tecomán y 1 de Cuauhtémoc. Es la información que de las estadísticas del COVID aquí en lo local. Y pues hacemos mucho hincapié, se espera, la misma Secretaría de Salud de aquí del estado de Colima ha hecho hincapié de que posiblemente por las fiestas que hubo, por la cuestión del Halloween, todo eso, la positividad podría aumentar en las próximas semanas. Hay que recordar que este virus incuba en aproximadamente 1 a 2 semanas. Entonces, en ese margen se esperaría, proyecta, prevé la Secretaría de Salud del Estado que podrían incrementar los casos de COVID-19. De ahí que pues haga mucho hincapié, lo diga con mucho énfasis y nosotros también lo retomamos, el mensaje de quedarse en casa, el mensaje de usar el cubrebocas, de lavarse las manos, de mantener una sana distancia como medidas para disminuir pues los riesgos significativos de contagiarse de COVID-19. La Secretaría de Salud a nivel nacional también informa que las cifras de muertes por COVID-19 en el país ya alcanzaron los 95.027 defunciones ya confirmadas, mientras que el total de casos confirmados también llegó a 119.110. La tendencia de hospitalización en la modalidad de camas generales tiene un 33% de ocupación a nivel nacional, mientras que en camas con ventilador se redujo 1 punto porcentual, llegando a 26% de ocupación. A partir del próximo lunes 9 de noviembre entrará en vigor la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico, en donde se pidió pues a las personas que habitan los estados que incrementaron el riesgo, como lo son Durango, que pasó a color rojo, así como Sonora, Sinaloa y Guanajuato, pues estar atentas a las indicaciones que emitan las autoridades sanitarias. Pero no todo es mala información referente al tema de la pandemia. Hay que decir que ya hay avances científicos, logros importantes en cuanto al trabajo para conseguir pues una nueva vacuna. Pfizer anunció, la farmacéutica Pfizer anunció ayer que pues que la vacuna que están desarrollando ellos pues tiene una eficacia de un 90%. Esto dijo los laboratorios Pfizer y BioNTech, que pues han descrito la noticia como una gran, gran día para la ciencia y para la humanidad. La vacuna ha sido aprobada en 43.500 personas en 6 países y hasta el momento no ha ocasionado ningún problema de seguridad. Ambas empresas planean solicitar una aprobación de emergencia para usar la vacuna antes del fin de mes, y actualmente pues hay cerca de 12 de vacunas que han llegado a las etapas finales de la prueba, pero esta es la primera en arrojar resultados. Aquí ya en México también ya llegaron cerca de 15.000 vacunas donde se van a probar. Las personas están pidiendo pues a jóvenes de mayores de 18 años que estén sanos, pues que acudan para probar la vacuna y de esa manera pasar de la fase 3 allá la utilización de la vacuna para, pues, para una, prevenir que sigan aumentando los contagios. Es una muy buena noticia. En esta parte no todo es malo, a pesar de los estragos que ha hecho el tema de la pandemia. En una de las partes que hay que hacer hincapié, pues es en el tema de la educación, donde ya han desertado de las universidades más de 93.208 jóvenes, personas que estaban estudiando en universidades, pues en esta pandemia abandonaron sus estudios. Vaya, el tema de la pandemia pues es complejo, es multifactorial, y pues vamos a tener que recuperarnos de esta situación, ¿no? Vamos a la sección deportiva, con el pollón Pablo Vázquez. Pablo, muy buenas tardes. Pues ahí está la información deportiva en voz de Pablo Nicolás, el pollón Vázquez, con todas las noticias del ámbito deportivo, lo que sucedió este fin de semana. Y vamos a despedir el noticiero con una información política, con la nota política ya a raíz de estas reformas que se han hecho en el tema de la paridad de género. Pues van a poder competir pues de manera, van a poder competir en 7 de las 15 postulaciones mujeres para la gubernatura de los estados, ¿no? Y aplicarse el nuevo lineamiento del Instituto Nacional Electoral, al menos 50 aspirantes a gobernadoras casi triplicarían sus posibilidades de ser postuladas en comparación con la tendencia de participación femenina observada desde que la paridad política se estableció como principio constitucional. En contraste, los 158 proyectos varones pues verían reducidas sus posibilidades ante la obligación de los partidos políticos de garantizar la presencia femenina en 7 de las 15 postulaciones pues a la gubernatura de los estados, ¿no? El Consejo General del INE aprobó el viernes un acuerdo que, de no ser considerado improcedente por el Tribunal Electoral, incrementará significativamente la participación de las mujeres en las elecciones de las gubernaturas para el 2021. Según el dictamen que el INE avaló el 6 de noviembre, las candidaturas femeninas en las contiendas estatales de los últimos 6 años representaron 18% del total de los aspirantes registrados, incluso cuando desde 2014 pues ya existe el principio de la paridad a la que se comprometieron los partidos políticos, ¿no? Pues ya está esta la lista de 208 prospectos, de los cuales 50 son mujeres que buscarían llegar a la gubernatura en alguna de las entidades en las que pues radican, ¿no? Importante noticia en el ámbito político aquí en Colima, pues seguramente levantarán la mano muchas mujeres. Claramente está Indira Vizcaíno, está Claudia Yáñez, está Meli Romero, están varias mujeres que pueden participar en la política y que estas condiciones les van a dar pues mejores circunstancias para hacerlo, aunque también el fin de semana pasado también hacía un análisis Fernando Moreno Peña, donde decía que esta situación podría darle una desventaja a ciertas candidatas, ¿no? Daba nombre concreto, por ejemplo, de Indira Vizcaíno y Claudia Yáñez, que decía que, teniendo en cuenta las disposiciones del INE en cómo distribuir estas candidaturas de mujeres, pues tocaría a los estados donde ya ha ganado el partido que las postularía. En este caso, pues ellas buscan que los postule Morena o algún partido en alianza con Morena. Eso es lo que busca Indira Vizcaíno y Claudia Yáñez. Y dice Fernando Moreno, el exgobernador, delegado del PRI actual, dice que pues las disposiciones que tiene el INE en cuanto a la distribución pues les afectaría, porque en Colima nunca ha ganado otro partido más que el PRI, y Morena pues no dejaría que colocaran a una mujer para que perdiera, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Fernando Moreno Peña. Pero va a estar muy interesante cómo se dé pues esta configuración de las candidaturas para el 2021, que ya estamos en tiempos electorales y ya se están dando pues los registros, los tiempos, las convocatorias, ¿no? Todo eso para definir el rumbo de la elección el próximo año.
Los deportes.
En su sección de deportes, mi nombre es Pablo Vázquez, ya me conocen. Y bueno, como siempre, empecemos hablando de la Liga MX. Acaba de terminar la Liga MX, una gran Liga MX, por cierto. Una no común, que rompió varios aspectos. Empecemos hablando de los 4 que pasaron directos a la liguilla. Clasificaron una gigantesca temporada de León, con 40 puntos, fue superlíder. Y para mí deberían estar hablando más de León que ahorita de todos los aficionados de Pumas y América que están saliendo de quedamos en segundo, en tercero. No, hablen de León. El León hizo una temporadaza. No muchos equipos, como el dirigido por Nacho Ambriz, hace 40 puntos en una temporada, no muchos. En segundo lugar tenemos a los Pumas, que también sorprendentemente entraron, nadie creía en ellos al inicio de la temporada y miren hasta dónde llegaron ahorita. En tercer lugar tenemos al América y en cuarto lugar tenemos a Cruz Azul. Ahí córtale, Inge. Un Cruz Azul que todos vimos desde el inicio que estaba dando a destacar muchas cosas, el Cabecita Rodríguez haciendo una temporada, ya saben. La mera verdad, el Cruz Azul tiene posibilidades de entrar a liguilla y llegar a semifinales. Sí, ganar la final no lo creo, porque pues ya no sabemos todos la maldición del Cruz Azul en general. Y bueno, yo le veo más futuro a León siendo campeón otra vez, a Pumas probablemente, a Tigres, a Monterrey. Ya recordemos que los equipos regios en liguilla se prenden mucho. Pero bueno, empecemos ya con el repechaje de la liga. Aquí, y ojo, importante: Monterrey contra Puebla, Tigres contra Toluca, Chivas Necaxa, Santos Pachuca. Sí, no me equivoqué, escucharon bien, Chivas. Chivas tiene la oportunidad de entrar a Liguilla después de casi 3 años que no han clasificado, después de la victoria frente a Tigres 2-1 en el Estadio Akron, que en donde campeonaron en la apertura 2017. No ha clasificado de una manera correcta Chivas a Liguilla. Esperemos que ahora sí, y más con esta noticia polémica en la que hubo una acusación sexual sobre varios jugadores del plantel del Guadalajara, en los que se encuentran Dieter Villalpando, Javier Eduardo López, La Chofis, Alexis Peña, y uno de los que más me duele, aparte de La Chofis, José Juan Vázquez, el Gallito Vázquez. Un jugador, un contención perfecto, que define buenos pases, que tiene visión dentro del campo, pero pues lamentablemente, en palabras del mismo Peláez, sobre varios jugadores del plantel del Guadalajara, en los que se encuentran Dieter Villalpando, Javier Eduardo López, La Chofis, Alexis Peña, y uno de los que más me duele, aparte de La Chofis, José Juan Vázquez, el Gallito Vázquez. Un jugador, un contención perfecto, que define buenos pases, que tiene visión dentro del campo, pero pues lamentablemente, en palabras del mismo Peláez, esos jugadores no volverán a jugar en las Chivas nunca. Y también lo dijo a Mauri Vergara, el actual dueño del equipo: mientras yo esté a cargo del equipo, ellos nunca volverán a portar la camiseta. Pues esperemos lo mejor para ellos, y pues ya hay ofertas. De hecho, el Universal saca una nota donde dice que hay una oferta del Monterrey por La Chofis para ser fichado para la próxima temporada. Esperemos y sea lo mejor para el equipo y para el jugador. Pero bueno, eso sobre la liga. Empecemos hablando algo ya más mundial. Noticias deportivas: LeBron James y otras figuras del deporte muy importantes celebrando la victoria de Joe Biden en Estados Unidos. Pero de verdad, figuras muy importantes del nivel, por ejemplo, de Megan Rapinoe y Alex Morgan, dos de las mejores jugadoras de fútbol del mundo, que están poniendo el nombre de las mujeres dentro del fútbol gigantemente, están haciendo historia. LeBron James, Coco Gauff, entre otros, están manifestando su felicidad por la victoria del candidato a la presidencia, Joe Biden. Pero bueno, hablando de otras cosas y de un mexicano, para mí uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, Canelo Álvarez, renuncia a su contrato con Golden para que sean sus movedores. Ellos le conseguían las peleas, ellos lo patrocinaban en general. Renunció a su contrato y bueno, se está estimulando, se está diciendo que probablemente el Canelo pelee en diciembre, que para mí se me hace una fecha muy corta para poder prepararse físicamente, aunque este hombre pues entrena todos los días. Pero para una pelea en un mes no creo que sea lo más conveniente. Pero bueno, esperemos que sea lo mejor para el Canelo, que encuentre algún mejor promotor y que le consiga buenas peleas. La verdad, ha peleado muy buenas peleas. La de Golovkin fue una pelea muy buena. Un Mayweather 2 no estaría mal si sacan el retiro aquel, vale. Pero bueno, la última contra Sergey Kovalev fue una pelea muy mediana, la mera verdad. Hasta el séptimo round se vio que el mexicano empezó a conectar golpes duros de verdad y que terminaron con el noqueo de este joven. Pero bueno, una noticia de orgullo jugador. Pero bueno, eso sobre la liga. Empecemos hablando algo ya más mundial. Noticias deportivas: LeBron James y otras figuras del deporte muy importantes celebrando la victoria de Joe Biden en Estados Unidos. Pero de verdad, figuras muy importantes del nivel, por ejemplo, de Megan Rapinoe y Alex Morgan, dos de las mejores jugadoras de fútbol del mundo, que están poniendo el nombre de las mujeres dentro del fútbol gigantemente, están haciendo historia. LeBron James, Coco Gauff, entre otros, están manifestando su felicidad por la victoria del candidato a la presidencia, Joe Biden. Pero bueno, hablando de otras cosas y de un mexicano, para mí uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, Canelo Álvarez, renuncia a su contrato con Golden para que sean sus movedores. Ellos le conseguían las peleas, ellos lo patrocinaban en general. Renunció a su contrato y bueno, se está estimulando, se está diciendo que probablemente el Canelo pelee en diciembre, que para mí se me hace una fecha muy corta para poder prepararse físicamente, aunque este hombre pues entrena todos los días. Pero para una pelea en un mes no creo que sea lo más conveniente. Pero bueno, esperemos que sea lo mejor para el Canelo, que encuentre algún mejor promotor y que le consiga buenas peleas, la verdad. Ha peleado muy buenas peleas. La de Golovkin fue una pelea muy buena. Un Mayweather 2 no estaría mal si sacan el retiro aquel, ¿vale? Pero bueno, la última contra Sergey Kovalev fue una pelea muy mediana, la mera verdad. Hasta el séptimo round se vio que el mexicano empezó a conectar golpes duros de verdad y que terminaron con el noqueo de este joven. Pero bueno, una noticia de orgullo nacional. Un joven llamado Carlos Ortiz, un golfista de Guadalajara, acaba de ganar el Houston Open. Bueno, es su primer triunfo dentro del Tour. Es un logro para México en general, porque nunca habíamos visto que un joven de, es un joven que al inicio, pues al parecer no era nadie, un golfista normal de Guadalajara, ganara el Abierto de Houston. Bueno, pues felicidades y esperemos lo mejor para él. Y ya para terminar, bueno, pues esperemos que se vengan buenos partidos dentro de la liga. Esperemos que veamos emoción, como nos gusta ver partidos buenos de fútbol. Y esperemos que las Chivas salgan campeones, la mera verdad. No hay fecha ni horario para los partidos de repechaje, pero esperemos que próximamente la liga los vaya a publicar. Muchas gracias y volvemos con César.
Cerramos este noticiero de grandes noticias, no sin agradecerle su preferencia, que nos haya permitido informarle de manera breve, rápida, de las noticias más trascendentales en el ámbito nacional e internacional y lo que está pasando en el estado de Colima. Se despide César Barrera, tenga una excelente tarde y cuídese mucho.
Grandes noticias, si no se las han dado, aquí se las vamos a dar. Hasta la próxima.